En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Estimado amiga y amiga, estamos de vuelta en Faro Económico en Agricultura. Les habla Roberto Arirandi. Bueno, después de las noticias que comentábamos hace un rato, se nos integran dos panelistas, ya que son de la casa: Ignacio Briones, decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Olfibáñez y ex embajador de Chile ante la OCDE. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás tú?
¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estamos?
Todo muy bien acá. Y Guillermo Larraín, académico y presidente del Centro de Regulación y Estabilidad Macrofinanciera de la FEN de la Universidad de Chile, ex superintendente de pensiones y también de valores y seguros. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás tú?
Muy buenos días a todos. ¿Qué tal?
Oye, bueno, tenemos algunos temas interesantes. Habíamos comentado brevemente antes de comenzar el programa. Esta frase y este anuncio, en definitiva, del presidente Guillermo Sebastián Piñera, de que la gratuidad llegó para quedarse y no habrá lucro, y donde también señaló el presidente que la sociedad chilena ya discutió y ya zanjó este tema. ¿Qué te parece a ti esto?
Sí, a mí me parece que es bien notable, porque los países se van construyendo a peldaños, ¿no es cierto? Unos van construyendo sobre lo que hicieron otros, y creo yo que el presidente, en esa frase, la última parte, cuando dice Chile ya discutió este tema y lo zanjó, yo creo que él está diciendo: yo voy a construir sobre lo que hizo el gobierno anterior, que a lo mejor puede haber habido errores. Yo creo que en la implementación de la gratuidad a nivel universitario hay errores, pero el hecho de reconocerle a la educación un estatus especial distinto de otros bienes y servicios provistos en la economía, yo creo que queda bien claro con las palabras del presidente, que no es algo que él pretenda desafiar. No sé si lo comparte del todo, pero al menos un acto de realismo político me parece que es notable. En el mundo hay muchos países que han tenido periodos largos, algunos todavía tienen gratuidad en la educación, incluso universitaria, hasta el doctorado en algunos casos, como sí, en Alemania. Y eso convive perfectamente bien con economías que pueden ser capitalistas, con un sector privado pujante, que lidera el crecimiento. Entonces, no hay oposición per se en eso. Y yo creo que lo que dijo el presidente ayer, y yo lo celebro, es efectivamente eso. Acá no hay una oposición entre tener eventualmente gratuidad a nivel educacional, en el caso universitario, y el hecho de que podamos tener una economía perfectamente competitiva, dinámica, con inversión, toma de riesgo, que es las cosas que más o menos todos aspiramos. Yo creo que eso es un gran...
Ahora, ¿tú esperarías que esto también llevara a una gratuidad 100% o ahí hay... ciertos matices, por demás.
Es que lo que pasa es que hay un tema fundamentalmente de recursos. Yo, en principio, yo no tengo problema. El punto es que tenemos recursos que son escasos. Y para hoy día ya la gratuidad está generando problemas a las universidades. Yo estoy en la Universidad de Chile y estamos sufriendo, pero en forma brutal, la forma como se hizo la gratuidad. Entonces, evidentemente que hay que, antes de pensar en expandir la gratuidad más allá, creo yo que hay que hacer que esta gratuidad funcione bien. Nosotros en el programa de Carolina Goich habíamos propuesto esta idea de que la gratuidad se extendiera a la educación técnica en primer lugar, así que me parece estupendo que el presidente haya partido por eso. Y primero lo que tenemos que hacer, y lo hemos dicho, lo hemos comentado en la radio en programas anteriores, es recuperar capacidad de crecimiento. Si no hay recuperación de capacidad de crecimiento y, por lo tanto, de recaudación tributaria, entonces la gratuidad no va a funcionar nunca, porque va a funcionar sobre la base de oprimir los presupuestos de las universidades, y esa opresión sobre los presupuestos de las universidades adscritas a la gratuidad
va a terminar afectando la calidad, la investigación, todo.
O sea, nosotros ya este año hemos perdido dos académicos de gran prestigio que se han ido porque hay otras universidades
por ahí
que han hecho ofertas y se los han llevado. Entonces, lo que yo creo que va a ocurrir es que, efectivamente, si es que no se corrige esto, las universidades que adquieren a la gratuidad, la Universidad de Chile en primer lugar, va a sufrir un serio impacto sobre su calidad y sobre su competitividad. Entonces, yo creo que el problema de avanzar hacia el 100% hoy día en la gratuidad universitaria, me parece que está es un tema que no tiene que ver con los problemas actuales. Hay que implementar bien lo que hay. Hay que recuperar capacidad de crecimiento y permitir que las universidades que ya adscribieron a esto puedan hacerlo en buenas condiciones.
¿Y cómo ves tú este tema, Ignacio?
Bueno, yo creo que lo dicho por el presidente es bastante obvio, ¿no? Acá hubo un debate que a uno le gusta o no, se zanjó en el Congreso democráticamente, y en consecuencia este gobierno no está para hacer retroscadoras ni marcha atrás respecto a lo logrado. En ese sentido, yo coincido con Guillermo, los países serios le guste a uno o no, construyen sobre lo que ya existe, ¿no? Y son las políticas públicas se hacen de forma incremental, en forma gradual, y no haciendo reformas radicales, partiendo de cero. Entonces, creo que esa es una cosa importante que el presidente lo refrende, de que esto es un tema zanjado, como dice Guillermo, y que no hay lucro. La prohibición del lucro está en la ley, está estipulado la ley.
Y ha estado desde siempre.
Ha estado desde siempre, y de la reforma de la presidente Bachelet hace más rudo, ejerce con más fuerza, ¿no es cierto?, la fiscalización, otorgando la atribución a la superintendencia para controlar aquello. Entonces yo creo que ahí no hay nada nuevo. Yo creo que el tema de fondo acá tiene que ver con dos cosas. Lo primero es decir que la gratuidad para los FTIP ya existía. De hecho, estaba al mismo nivel que la universidad, es decir, al 60% más vulnerable. Lo que hace el gobierno del presidente Piñera es ampliarlo del 60% al 70%. Yo creo que esto abre varias preguntas. Yo me temo que esto esta idea de extender la gratuidad a los centros profesionales, a los institutos profesionales y centros de formación técnica, podría tener el riesgo de derivar en una espiral de mayores demandas por gratuidad en la universidad. ¿Por qué? Porque básicamente hoy día ambos sectores, institutos profesionales, centros de formación técnica y universidades, están en el plano de igualdad, de no discriminación. Ambos tienen el beneficio de la gratuidad al 60%. Hoy día hay un sector, que sería los FTIP, que se pone por arriba, y probablemente, o yo esperaría, que los universitarios reclamen, bueno, ¿por qué ellos 70 y nosotros 60?
Claro.
Pensemos al revés, ¿qué hubiera pasado? De hecho, y ese fue el argumento que se dio en su minuto, cuando los universitarios tenían mayor gratuidad y los FTIP se habían quedado abajo. El reclamo fue, esto es discriminatorio. Entonces, yo creo que, ojo, acá puede haber un riesgo de que esto se acelere una espiral de demanda para gratuidad a nivel de la educación superior, donde sabemos, y bien lo dijo Guillermo, es mucho más costoso, la cuenta es mayor. Recordemos que la gratuidad en el gobierno anterior nos costó algo así como 1.600 millones de dólares, es un cerro de plata. Y a mí me parece, y este es el segundo punto y con esto termino, que en esta discusión no podemos perder de vista el tema de fondo. De alguna manera Guillermo lo anunciaba. Los recursos son escasos, tienen un uso alternativo. 1.600 millones de dólares es un cerro de plata que puede ser de extrema utilidad para poner los recursos allí donde más se necesitan, que es la primera infancia y la educación escolar. Es allí donde se genera la brecha de desigualdad, y la verdad es que poniendo plata agua de arriba no nos estamos haciendo cargo del problema. Ese diagnóstico estaba ayer, está hoy día y estará mañana.
Pues yo creo que el tercer riesgo, que en el fondo ya se vivió en el gobierno anterior, y nosotros en nuestro chat interno lo hemos vivido en el último fin de semana, que es pensar que la gratuidad es un concepto que se aplica a cualquier cosa.
Sí, y eso es muy grave.
Es muy grave porque la educación y eventualmente la salud, de hecho la salud también, tienen características que son propias y que uno puede encontrar una justificación más o menos fuerte para elementos de gratuidad más o menos focalizada, pero gratuidad al fin. Pero el resto no. Y en eso creo que tenemos que ser súper claros. Y acá ha habido gente que anda pidiendo que todo sea gratis, y la verdad es que no puede ser todo gratis, pues, precisamente por lo que decía.
Pero yo tengo una discrepancia contigo, porque yo concuerdo que la educación, la salud no es como un kilo de pan, evidentemente que no, son bienes especiales que requieren una protección especial, y así lo consagra nuestra Constitución, de hecho. Pero es distinto plantear una gratuidad universal. Yo creo que ese es el pecado, el error de fondo. O sea, ¿por qué en un mundo de recursos escasos yo le tengo que regalar la universidad o la clínica, por hablar de la salud, a una persona rica que puede pagarlo? ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque hay que tener siempre en mente que esa plata que yo le regalo, que no la necesita, es plata que no está disponible para doblar aquello que le entrego a quien más lo necesita, o aumentar al doble el número de beneficiarios.
O para otro tipo de bienes o servicios.
Y ese es el tema de fondo. O sea, yo creo que el tratamiento diferenciado de estos bienes, educación, salud, derechos sociales, si tú quieres llamarlo, no implica en caso alguno que ellos tengan que ser gratuitos. Es más, y esta es una discusión bien de fondo e interesante, hay personas que plantean en la lógica de los derechos sociales ideas como que esta gratuidad, entre comillas, en la educación superior tenga que venir con una retribución del egresado una vez que éste termina sus estudios. Por ejemplo, con un crédito contingente al ingreso a propósito del CAE, o incluso en la medida del impuesto a los graduados. Y esto no es gratuidad en ningún caso.
Es un préstamo
de alguna manera, ¿no?
En la lógica de los derechos sociales, cuando se habla de gratuidad, se habla de gratuidad al momento de la entrega, ¿eh? Porque tú, evidentemente, en particular con la educación, lo que vas a tener después es capacidad de generación de ingresos.
De acuerdo, le vas a cobrar, obviamente.
Claro, pero al momento, que el punto es que es que tu capacidad financiera, al momento de necesitar estudiar, no sea lo que impida que tú estudies.
Y en eso hay mucho más acuerdo de lo que pensamos.
Y eso
estamos todos de acuerdo. Pero te fijas que es muy distinto que ese que yo no pague en el momento del estudio se extienda ad infinitum, no pagando nunca, incluso cuando crecí y me fue bien.
Claro.
Ese es el tema de fondo. Porque la gratuidad, no nos engañemos, si algo gratuito es, ¿qué significa? Cualquiera lo entiende. Es recibir algo y no pagar por ello, nunca, ni hoy ni mañana.
Ahora, déjame plantear, tenemos tiempo todavía.
Sí, por supuesto, estamos con tiempo.
Es que yo creo que hay otro tema que tiene que es como una derivada de lo que decía Ignacio recién, es que ¿por qué yo obligar a una persona rica que podría pagar su universidad, por qué el Estado pagársela? Yo creo que hay un tema que es más de fondo y que parcialmente tiene que ver con esto, que es que los sectores de ingresos más altos, y acá probablemente nos incluimos nosotros, dada la distribución del ingreso en Chile, tienden a pensar de que a la sociedad no le deben nada. Y de hecho, en el discurso, en la conversación con muchas personas, eso es así. La gente de ingresos más altos como que tiende a pensar, viven bastante escindidos de la sociedad. O sea, toman las carreteras privadas, andan en sus autos cómodos, se van de vacaciones fuera de Chile. Y pareciera que la sociedad es como un costo, es como un lastre. Y yo creo que eso es un error. Warren Buffett, cuando en algún minuto empieza a planificar su sucesión, le entrega a su hijo una cantidad bastante suculenta de plata, pero muy bajo comparado con su patrimonio. Y él dice que él va a retribuirle a la sociedad lo que la sociedad le permitió a él crear. Entonces yo creo que hay un tema más de fondo, que es qué cosa, entre comillas, le debe o qué cosa ha contribuido la sociedad a que las personas que hoy día tienen alto patrimonio tengan lo que tienen. Y yo creo que este hecho de decir la sociedad te está dando algo, incluso a alguien que podría no necesitarlo, es una forma de inclusión. Política puede ser cara, efectivamente, no digo que es cara, pero yo creo que es importante tener esa otra reflexión, ¿no? Porque hay mucha gente que piensa que yo estoy por mi cuenta y está todo el resto del país
como un satélite.
Yo concuerdo con la primera parte o el diagnóstico, lo que dice Guillermo, pero discrepo de la conclusión. El diagnóstico de esto es algo que observó Tocqueville hace mucho tiempo, ¿no?, en La Democracia en América, que decía cuando las sociedades progresan y las clases, ¿no es cierto?, viven con viaje, bien tranquila, se empiezan a preocupar cada vez más de sus negocios, sus asuntos privados, y se van desentendiendo los asuntos públicos. Y eso lo veía como una amenaza y un problema. Yo creo que es una realidad bastante patente, no solo en Chile, sino que afuera. Pero precisamente por eso, yo diría que la solución es sobreinvertir, ¿no es cierto?, en aquellos que más lo necesitan, ¿no es cierto?, por la vía de pedirle una contribución a aquellos que tuvieron una mayor suerte, un mayor éxito, mejor educación, mejores medios, sí, etcétera, para que esa plata vaya con todo a quienes más lo necesitan, de forma tal de que ojalá esas personas al día de mañana puedan lograr lo mismo que ellos lograron. No me parece que la solución sea decir, oye, voy a contribuir por un bolsillo, por uno de mis bolsillos, pero al mismo tiempo voy a recibir gratuidad por el otro. Me parece que eso sería contrario al diagnóstico que planteamos originalmente.
O sea, mira, yo considero que esto es efectivamente caro, súper caro como ideal.
Sí,
¿eh?
Sí, no
es verdad. Pero al menos reconozcamos que en conversaciones con gente de alto patrimonio pareciera que esa gente pudiera vivir completamente aislada del resto de la sociedad, y no es así.
Sí, oye, lo que sí.
Entonces, buscar formas de inclusión y que uno realice, en el sentido inglés, anglosajón de la palabra, que uno tiene algún tipo de relación con tu entorno, me parece que es importante.
Bueno, estamos acá en Faro Económico, hoy día con Guillermo Larraín e Ignacio Briones, y aprovecho comentarles que Independencia Rentas Inmobiliarias es un fondo transado en la Bolsa de Comercio con todas las ventajas tributarias que la ley otorga a esta clase de inversiones, que por más de 28 años ha entregado a sus inversionistas dividendos y rentabilidad atractiva y estables. Adquiera cuotas con su corredor de bolsa, www.independencia-medio-ca.cl. Vamos a poner una breve pausa y volvemos con Faro Económico.
¿Europa o Sudeste Asiático?
Sudeste Asiático de todas maneras.
Este año, sí o sí, construyo el quincho.